a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Encuéntranos en Puerto Montt, en Pilpilco 1200 o en Los Pellines 215 o en Karen.cl.
Que el estilo produje en La Moneda. El ministro de Vivienda evitó referirse al llamado al orden realizado por su par, José García Ruminó, quien reconoció que sus polémicas provocan incomodidad.
Tras el duro cruce con parlamentarios, el titular de Vivienda puso fin a los millonarios contratos con la empresa española Tapusa por las obras paralizadas en la región del Biobío.
Acribillado a balazos, murió un joven en plena calle en Independencia y con una subametralladora asaltaron e hirieron a un conductor en la comuna de Providencia.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León en medio de la formalización en su contra por delitos de corrupción.
El Ministerio Público cifró en hasta 98% de la facturación ligada a gestiones del ex parlamentario.
La Tesorería General de la República anunció la flexibilización de los convenios de pago para los deudores del crédito con aval del Estado.
En noticias del exterior, Estados Unidos dijo que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación defensiva para asistir en el tránsito de los buques por el Estrecho de Hormuz.
España acogerá en su territorio al crucero afectado por un brote de antivirus en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde.
Un juez israelí prorrogó 6 días más la detención policial de los 2 activistas de la flotilla Global Summit arrestados por Israel.
En los deportes, desde las 3 de la tarde, el Arsenal y el Atlético de Madrid comenzarán a definir al primer finalista de la Champions League en un partido que se jugará en Londres.
Cristian Garín avanzó al cuadro grande del Master 1000 de Roma y podría jugar contra Alejandro Davilo en la primera ronda.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. De inmediato comenzaremos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores y también, por supuesto, a todos quienes están con nosotros a través de BioBio TV, a todos quienes están a esta hora conectados a las 43 estaciones de BioBio, la radio que están conectadas a lo largo de nuestro país. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital, y también BioBio TV.
Vamos ya con las informaciones. Nuevamente, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha quedado en el centro del debate. Y esto después de su controversia con parlamentarios del BioBio. Entonces el ministro de las Express, José García Ruminó, reconoció que sus recientes dichos, los de Poduje, han generado incomodidad.
Y esta mañana en el sur del país, Poduje dijo que no estaba enterado respecto de estas críticas y ratificó que su foco está en la reconstrucción.
En Chile Vamos han aumentado los dardos contra su estilo, pidiendo ajustes. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si la semana pasada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, marcaba la pauta al tensionar el debate por los recortes, en las últimas horas este foco se invirtió. Ahora fue el propio oficialismo, incluso uno de los ministros del comité político, quienes salieron a rayar la cancha, a poner límites. El ministro de las Express, José García Ruminot, reconoció incomodidad en conversación con CN Chile por las recientes declaraciones de Poduje, incluidos sus cuestionamientos, su cruce con parlamentarios del Biobío y por los episodios polémicos que ha protagonizado. Hizo Reconoció que los dichos de Poduje han generado incomodidad y realizó un llamado directo al orden. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos alinearnos con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos. Sus palabras fueron leídas como una señal desde el Palacio de la Moneda, una bajada para contener este desorden interno en medio de un mayor protagonismo de los ministros políticos para encauzar el gabinete. De hecho, consultados hoy, varios secretarios de Estado reforzaron la misma idea, unidad y trabajo coordinado. Pasemos a escuchar las declaraciones de la vocera de gobierno Mara Sadini y también del propio José García Rumino.
Los ministros están intensamente trabajando en las labores que tiene cada uno. Estamos avanzando en los proyectos que a todos los chilenos les conviene.
Todos los ministros trabajando conforme a las indicaciones que nos ha dado el presidente José Antonio Kast. Y eso es lo que verdaderamente importa.
Este llamado apunta en particular al estilo de Poduje, que ha generado resistencias dentro del oficialismo. La semana pasada el propio ministro había marcado distancia dentro del gabinete al afirmar que solo tiene un jefe y que es el presidente de la República, José Antonio Kast, lo que no había gustado dentro del gobierno ni tampoco dentro del sector de derecha. Desde Concepción, donde enfrenta la crisis por la paralización de obras del Servio tras la salida de la empresa Tapusa, Poduje evitó escalar la polémica. He estado concentrado en la situación de las obras y los trabajadores, no he seguido las noticias políticas, así que no tengo comentarios, señaló escuetamente. Pasemos a revisar ese momento.
La verdad que no he tenido tiempo, estuvimos hasta las 12 de la noche ayer viendo este tema de la paralización de la obra, hablando con los trabajadores, así que no he visto noticias políticas, no sabría qué decirlo. Esa es mi prioridad ahora, resolver el problema, esa es mi pega como ministro y eso es lo que les puedo contar.
En el mundo político, su despliegue divide aguas, mientras algunos valoran su conducción a la cabeza de la cartera de vivienda, otros cuestionan las formas. Fue la senadora Andrea Valladares quien lo planteó de esta forma en conversación con T13 Radio. Las formas importan y hoy no han sido las correctas. Eso ha generado problemas al gobierno y agregó, terminamos hablando más de sus declaraciones que de su propia gestión. En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, pidió mayor moderación, aunque destacó el trabajo que ha realizado hasta ahora el ministro Poduje.
Uno también tiene que cuidar las formas y también sería bueno, desde alguna perspectiva, que él pudiera mantener una buena relación con sus colegas y también con otras autoridades con las cuales se entrevista.
Desde Demócratas, la diputada Joana Pérez respaldó el estilo directo de Poduje, pero advirtió que las diferencias debieran resolverse fuera del espacio público.
Y las peleas internas siempre hemos dicho que se deben dar al interior de cualquier espacio. Nosotros creemos en la política de alto nivel, no las chimuchinas, no las peleas, pero a mí me gusta mucho el trabajo comprometido con la misión que tiene.
Si ahora este episodio de declaraciones cruzadas entre ministros del gobierno se instala además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo que fue convocado por el presidente de la República, citando a los ministros del comité político, pero también a senadores y presidentes de partidos oficialistas, donde el orden interno y la coordinación política asoman como temas ineludibles, también como el proyecto de ley de reconstrucción nacional.
A propósito de eso, Bárbara, no hubo palabras en relación al anunciado descuento, ¿no? O menos recursos que se habían anunciado ya para vivienda, que particularmente es un ítem que afecta a la reconstrucción, a los recursos que están contemplados en esa reconstrucción.
Sí, no hubo palabras ni en la vocería que entregó durante esta jornada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ni tampoco en la vocería que acaba de finalizar de la ministra vocera de gobierno. Esto es un tema importante, clave, porque vuelve a poner en el centro del debate este cruce entre el titular de Vivienda y también en el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. No hubo declaraciones. La bajada hoy en el Palacio de la Moneda es que hay una plena coordinación, que hay comunicación entre ministerios, que se está trabajando bajo un objetivo, y de alguna forma este llamado al orden que ha intentado instalar el ministro José García Rumino, quieren dejarlo ahí, en lo que fue simplemente como un llamado de atención al ministro Iván Poduje, pero no profundizar en esta polémica.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, una parte importante de esta polémica se dio en la región del Biobío. El Ministerio de Vivienda terminó el contrato con la empresa española Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en 4 regiones del país. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció acciones legales en contra de la compañía y aseguró el pago de sueldos a trabajadores y también a los contratistas que se vean afectados por este cierre, este término del contrato. Nos vamos de inmediato hasta Biobío en Concepción. Valesca Belmar tiene todos estos detalles. Hola, Valesca, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Era algo que ya se venía a venir durante esta jornada. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ratificó el término, la liquidación del contrato con la empresa Tapusa, que mantenía proyectos del Servio en 4 regiones del país: Antofagasta, la región de O'Higgins, Ñuble y la región del Biobío. Son 3 los importantes proyectos viales que llevaba adelante esta compañía española acá en la región del Biobío, y hasta uno de ellos que quedó abandonado también, las obras del Puente Esmeralda, esto muy cerca del Parque Ecuador de Concepción, llegó durante esta jornada el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para anunciar la liquidación del contrato con la compañía española que, reiteramos, abandonó estas obras, estos proyectos viales acá en la región del Biobío. Anunció el fin del contrato y también acciones legales contra la compañía, esto luego que se terminara el plazo y no entregaran una propuesta de trabajo al Servio. Pasemos de inmediato a revisar lo que dijo el ministro de Vivienda.
No ha llegado ningún plan. Ustedes pueden ver que las obras están botadas en todos los puntos. En la asociación de Ñuble, he hablado hoy día con mi seremi de O'Higgins y de Ñuble, incluido que ejerza la puerta de garantía. La empresa ha dejado botadas todas las obras en 4 regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa. Y nosotros lo primero que tenemos que ver acá son los 400 trabajadores que han quedado en caso de Biobío y la Gran Concepción, desempleados, que esto voy a hablar con ellos ahora para darle una solución y de tomar acciones legales contra la empresa, por cierto.
¿Cuáles son los pasos a seguir? Señaló que se va a iniciar un nuevo proceso de licitación por trato directo, reanudar estas obras acá en la región del Biobío. También señaló que va a tener una reunión con la Contralora para acelerar todos estos procesos. La toma de razón del fin de la liquidación del contrato con la empresa Tapusa, que no solo, reiteramos, tenía obras acá en la región del Biobío, sino también en el resto del país. Hay preocupación por parte de los trabajadores. Un grupo de ellos se protestó antes de la llegada del ministro en las instalaciones de faena del Puente Esmeralda. No han recibido sueldos. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijeron los trabajadores. En total, acá en la región del Biobío, considerando los 3 proyectos que paralizó la empresa Tapusa, son alrededor de 400. Escuchemos.
Se está desarmando todo lo que es instalación de faena. La jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar. Al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
Sí, bueno, en eso estamos sin sueldos, todos esperando que nos paguen, porque hay deuda.
Un poco tranquilo, porque nos dieron la palabra que nos va a cancelar el sueldo.
Y la visita del ministro de Vivienda, que recordemos está desde el fin de semana en la región del Biobío, no estuvo exenta de polémicas. Hubo una tensa reunión en dependencias del Servio en la tarde-noche, una reunión que se extendió hasta las 23 horas del domingo y que terminó con el anuncio incluso de acciones legales por parte del diputado Antonio Rivas acá en la región del Biobío, luego que señalara que el secretario de Estado dijera que tenía una relación con la empresa Tapusa. Esto a raíz que el parlamentario señaló que el Servio le debía 6.000 millones de pesos a esta empresa. Hoy el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, respaldó al secretario de Estado. Escuchemos.
Y es preocupante que un diputado de la República, saber cómo obtuvo esa información, si se hizo esa ley de lobby por la empresa, para tener información tan detallada y decir que el Servio es el responsable del no pago y por eso la obra se paraliza. Eso es decir, que no se dio la reunión. Y lo que hizo el ministro fue tajante en decir que era falso. Eso fue todo lo que pasó y esperemos que la ciudadanía sí lo ha visto. El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores. Y diputados se pusieron del lado de la empresa.
El ministro de Vivienda no se refirió a temas políticos, concentrándose solo entonces en la situación que enfrenta los proyectos abandonados por la empresa Tapusa, con la cual el Ministerio de Vivienda ya terminó el contrato. En Concepción, Biobío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seguimos revisando información. Productores de remolacha en la región del Biobío se reunieron con el ministro de Agricultura y le manifestaron que siguen muy complicados por el cierre del poder comprador anunciado por empresas Yansa. El secretario de Estado manifestó que intentarán revertir la situación que calificó de dolorosa y sorpresiva. Más información tiene Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Remolacha, Jorge Guzmán, fue recibido en Santiago por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y también por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, y hablaron respecto a la incertidumbre que ha creado el anuncio de empresas Yansa en cerrar la compra de remolacha azucarera y negativa oferta de contrato para la próxima temporada 2026-2027. Dijo Guzmán que esta es una situación muy compleja, muy grave para los remolacheros, que se suma al alza de los insumos y fertilizantes derivado de las alzas históricas también de los combustibles, siendo esto, dijo, un balde de agua fría muy abrupto para los productores.
La verdad es que en un año complejo, este realmente es un balde de agua fría que recibimos prácticamente encima de la preparación de suelos y de la próxima siembra. Son más de 70 años de historia que hoy día con esto dejan de mejorar el campo en el sur de Chile. La industria de la remolacha en Chile fue el principal impulsor de la tecnología.
Agregó que la remolacha es un cultivo de principal importancia en la zona de Biobío, con estabilidad en el mercado, y todo eso se ha visto muy amenazado por este corte de cadena productiva. En tanto, el propio ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó como inesperada esta situación de Yansa, muy dolorosa, dijo, porque es la única industria que procesa remolacha en Chile y ha estado cerca del autoconsumo siempre, agregó.
Y por eso es que le insisto, esto es una medida muy dolorosa. Yansa llegó a tener 5 plantas en todo Chile, más de 60.000 hectáreas. No diré que alcanzamos en algún minuto a tener autoconsumo, pero muy cerca de eso estuvimos. Por eso que estamos viendo y estudiando lo que vamos a hacer conjuntamente con los agricultores para procurar que el impacto pernicioso de esta medida sea el menor posible.
Finalmente, el secretario de Estado señaló que agotarán todos los medios para revertir la situación o, en su defecto, buscar los máximos mecanismos de apoyo a las pérdidas que se aproximan y que pronostican los agricultores si no hay cosecha de remolacha el próximo año. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Más de 20 sujetos integrantes de una banda criminal ligada al Tren de Aragua serán formalizados esta jornada en Concepción. Su líder sería formalizado por delitos de asesinato y secuestro de 2 ciudadanos extranjeros. Los detalles se los tiene Camila Elso.
Serán 23 los sujetos, entre hombres y mujeres, extranjeros de diferentes nacionalidades, que serán formalizados por los delitos de secuestro, homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas, robos y extorsión. Una audiencia que comenzó este martes bajo reserva y total hermetismo de parte del Ministerio Público por los vínculos que tendría el líder de la banda con el Tren de Aragua. En su visita a la región del Biobío, el director nacional de la PDI, Eduardo Serna, dijo que esta red criminal se ha ido instaurando de a poco en el país y por ello aclaró que el procedimiento sigue en curso.
Tenemos esta estructura, el Tren de Aragua, que como característica se ha ido atomizando, va creando distintos tipos o clanes, pero es un proceso permanente de revisión continua. El hecho de que se haya generado una detención, que la Fiscalía haya logrado la convicción de tramitar las órdenes de detención, no significa que es un proceso cerrado, Siempre hay más elementos que concatenar, vincular, y estamos todos atentos y colocando lo mejor de nuestras capacidades para dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. O sea, seguimos trabajando en ello.
El líder de la banda, apodado El Gordo Julio, había sido detenido en 2022 en Trujillo, Perú. No existirían registros concretos de identidad ni ingreso a Chile. Habría llegado por pasos irregulares no habilitados, logrando operar en el territorio. Será formalizado principalmente por el crimen y secuestro de otros ciudadanos extranjeros. Al consultar al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, por la presencia de crimen organizado en la comuna, dijo que es fundamental fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, en las regiones para detectar a tiempo a sujetos vinculados a diferentes delitos.
No puede ser que la ANI nacional tenga en la región una persona, dos personas. Creo que el trabajo policial para desbaratar crimen organizado, para prevenir los homicidios o crímenes de connotación social, creo que tenemos que dotar con mayor inteligencia policial a las policías, sobre todo las capitales regionales como Concepción o en las ciudades grandes, porque estas bandas operan en ciudades grandes, operan donde hay mayor cantidad de gente, por lógica, y la inteligencia policial, ya sea de la PDI, de Carabineros, tiene que ser fortalecida.
La audiencia en el juzgado de garantía de Concepción podría durar días debido a la cantidad de imputados, antecedentes y delitos por los que será formalizada esta peligrosa red criminal detenida hace unos días por la VIPE de la PDI en Concepción y Santa Juana.
En la región metropolitana, en la comuna de Macul, una balacera registrada cerca de un CESFAM dejó a una persona herida. En tanto, un hombre fue asesinado con múltiples disparos en la comuna de Independencia. La víctima habría intentado escapar de sus agresores, quienes lo seguían en un automóvil. En la misma comuna también se emitió una alerta por la venta de parches de fentanilo en ferias libres del sector. Más detalles tenemos a esta hora, el contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sigo con ustedes, buenas tardes, imagen en directo, está ocurriendo a esta hora acá en la comuna de Macul, sector de calle Los Gorriones, muy cerca de CESFAM Félix de Mesti, un procedimiento por parte de la policía de investigaciones que tiene relación con una balacera, disparos que se efectuaron en contra de una vivienda y que tiene a una persona herida. ¿Cuál sería el contexto? La información que está siendo investigada actualmente es que una mujer habría presentado una denuncia informal a su núcleo familiar respecto de que había sido agredida sexualmente por parte de su ex pareja. Esta familia habría intentado tomar la justicia en sus manos, trasladándose hasta este lugar, hasta la propiedad de esta persona, efectuando al menos una decena de disparos en contra de esta propiedad, resultando una persona herida. No tenemos claro si fue esta persona que había sido denunciada por parte de esta mujer. Personal de la Brigada de Investigación Criminal de la Comuna de la Florida, que estaba realizando procedimientos por el sector, se percata de aquello y toma por ahora el procedimiento inicial. Ustedes ven imágenes que están desplegadas todas estas unidades acá en esta calle de la comuna de Macul. Por ahora el contexto está siendo investigado, ya se han presentado los antecedentes al Ministerio Público y se está verificando si en definitiva esta investigación queda en manos de la propia Policía de Investigaciones o pasa a otra unidad como puede ser el personal de Carabineros. Tuvimos la posibilidad de conversar con un testigo de esta situación que apuntó los disparos que se efectuaron al interior de esta propiedad. Escuchemos también sus palabras.
Por lo general es un barrio de adultos mayores, gente, familia en sus casas. Solamente arrancaron un par de muchachos que parece que se escondieron por acá entre medio y se escucharon los balazos. Se escucharon los balazos, se escondieron unas personas por acá. Mi hermano estaba aquí afuera, así que arrancó, se metió para adentro de la casa. Y ahí nos quedamos adentro un rato esperando a que se pasara todo.
Sí, hasta ahora no se tiene claridad de la condición de salud de esta persona herida de balas, si es una lesión grave o en definitiva debe ser derivada hasta un centro asistencial. Lo cierto es que está trabajando hasta ahora personal de la Policía de Investigaciones al interior de esta vivienda y viendo efectivamente si había una denuncia previa respecto de esta posible agresión sexual por parte de esta mujer en contra de su expareja. Son antecedentes que están actualmente en desarrollo, del cual estamos a la espera de tener más antecedentes. Por ahora este sector de la comuna de Macul está cerrado para el tránsito vehicular producto de este procedimiento que está actualmente en desarrollo acá en la comuna de Macul. Nos vamos a otra información y que tiene relación con otra balacera y que tiene relación con un hecho ocurrido en horas de esta madrugada en la comuna de Independencia, sector de la calle Escanilla, donde se generó un homicidio de un hombre que recibió múltiples disparos por parte de menos dos desconocidos que vestían de negro y que se trasladaban, bien digo, en un automóvil del mismo color. Estas personas habrían abordado a esta persona y este hombre habría intentado escapar de este lugar por las calles de la comuna de Independencia, finalmente siendo alcanzado por parte de estos agresores que dispararon en una reiterada cantidad de ocasiones en contra de esta persona, que finalmente queda atendido en la vía pública con lesiones graves y finalmente se constata su muerte. Creo que escuchamos parte de un ambiente de lo que fue esta balacera aportado por parte de algunas cámaras de seguridad del sector. Que son armamento automático, al menos dos utilizados en contra de esta persona que está actualmente como NN, una persona de aproximadamente 20 años, aparentemente ciudadano extranjero. Hay un trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El comisario Marcelo Navarro apuntó a la cantidad de disparos efectuados en contra de la víctima y también que provocó daños en terceras personas, en este caso a propiedades y también a bienes como son vehículos que estaban estacionados en este lugar.
La víctima transitada por la calle es abordada por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y en ese momento la víctima cae al suelo. Hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20, 25 disparos. Podría haber más de un arma, pero eso va a ser materia de investigación.
La Fiscalía ECO quedó a cargo de la investigación. La fiscal Marcela Dasme apuntó a que todo apunta a que esta persona aparentemente venía escapando de quienes eran sus agresores. No se tiene claro si hubo un enfrentamiento previo o, en definitiva, algún otro discusión o alguna pelea que habría terminado en esta balacera o, en definitiva, habría sido un crimen por encargo. Escuchemos también las palabras de la persecutora.
Sí, hay, bueno, proyectiles, vainillas y además hay un cargador de pistola. La evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que lo fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá en la esquina.
El sector también señalaban respecto de que esto es una situación no habitual en este lugar. Si bien hay disparos en esta zona de la comuna Independencia, no en este sector de calle Colón con Escanilla. Por lo tanto, manifestaron su preocupación respecto del alto borde de fuego que hubiera generado lesiones a terceras personas.
De arriba venían como tirando balazos. Me imagino que algo pasaría y se quedaría o cumplió un objetivo ese tipo. Disparando. Primera vez que escucho de una manera así, pero por primera vez en este sector que es Escanilla con Colón, que se escuchó ese disparo tan frecuente, que realmente nosotros mismos estamos un poco asustados, porque realmente nunca, a veces nosotros viene de trabajar un poco tarde.
Sí, lo señalamos, han levantado al menos 29 evidencias balísticas del lugar, se está trabajando la identidad de esta persona y también el levantamiento de cámaras para tener mayor claridad respecto a quién estaría detrás de este homicidio ocurrido esta madrugada en Independencia. Nos quedamos en esta comuna porque hay otro hecho bastante grave que ha sido denunciado y que tiene relación con la incautación de fármacos recién retenida por ser psicotrópicos, pero también dentro de estos elementos incautados se encontró algo bastante particular, parches de fentanilo. Una droga altamente adictiva que se usa como analgesia para enfermedades de carácter terminal o de alta gravedad. En este caso se fiscalizó una feria libre en el sector de calle Colón, donde, recordemos también, anoche hubo este homicidio y se incautó esta cantidad de medicamentos. Estamos hablando de antidepresivos, psicotrópicos, inductores de sueño, analgésicos, todo con receta retenida y entre ellos se encontraron estos parches de fentanilo. Se hizo la denuncia respectiva a la Policía de Investigaciones, al Ibicrim de Independencia, también al ISP, Instituto de Salud Pública. Se está trabajando respecto del origen de este fármaco, cuál sería su procedencia y ver qué estaría detrás de este tráfico de este elemento altamente adictivo y que puede causar incluso la muerte si es aplicado a menores de edad. El propio alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a esta situación y también al enlace en torno a esta feria libre que se vendía estas drogas retenidas con este homicidio ocurrido en las últimas horas también en la comuna de Independencia.
lo importante hoy día, que son labores de las policías y la fiscalía, obviamente, hacer la investigación para ver dónde están los puntos de acopio, de dónde surgen. El sector sur de la Comuna de Independencia es el lugar identificado por lugar más, con más complejidad, con presencia de bandas criminales, con delitos vinculados al narcotráfico, extorsión, venta de droga, y lamentablemente hoy día, efectivamente, con un homicidio de alto impacto.
Bueno, suena bastante sensible la apuntada al propio alcalde Agustín Iglesias, esta venta de drogas, estos medicamentos o estos fármacos en feria libre, también este homicidio con más de 29 disparos. Lo cierto es que se está trabajando, dijo el municipio, en poder atacar esta zona, pero dice que es una responsabilidad del gobierno central, que debe disponer de mayor trabajo en materia de seguridad. Era una zona que estaba siendo vigilada por parte de lo que es Calle Sin Violencia, pero aparentemente el resultado no ha sido lo esperado y por lo tanto se espera que el actual gobierno refuerce la zona en materia de investigación policial y también judicial en la búsqueda de desbaratar a estas bandas criminales. Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Críticas generó en la región el nuevo aplazamiento de la audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios en Los Lagos, en la arista de la corporación Kimun, acusada de defraudar al Estado por 1.200 millones de pesos. Esta se reprogramó para el día lunes porque el tribunal no le podía dar dedicación exclusiva a la causa. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se esperaba que esta jornada en el juzgado de garantía de Puerto Montt se revisaran las pruebas que formarán parte del juicio oral contra 6 personas acusadas de diversos delitos de corrupción que terminaron con la defraudación de 1.200 millones de pesos por parte de la corporación Kimun contra el gobierno regional de Los Lagos. La audiencia, si bien inició en la sala 4 del tribunal, esta duró solo 20 minutos y en ella el juez Cristian Alfonso informó que esta semana no se puede destinar a un magistrado de forma exclusiva a la revisión del caso, por lo que pidió disculpas y la aplazó para el próximo jueves.
Me parece que es más conveniente darle la dedicación exclusiva a esta audiencia, con una sala que será por Zoom. Ojalá de lunes a viernes poder terminarla, pero si se alarga lo podemos hacer porque va a ser una sala solamente dedicada para esto. Así que les pido las excusas a la gente que esto le genera inconveniente, yo entiendo eso, pero me parece que es más razonable darle aquella continuidad que esta audiencia, por la complejidad de la misma, requiere.
Esta determinación generó críticas de parte del senador socialista Fidel Espinosa, quien fue querellante durante la investigación, pero que no compareció a la audiencia. En conversación con la radio dijo que analiza su continuidad como interviniente.
Bueno, yo diría que en el caso de corrupción, de los más graves que ha tenido la región, en donde delincuentes e inescrupulosos se robaron miles de millones de pesos en el caso Convenio a través de fundaciones truchas, es absolutamente inexplicable e inaceptable que el tribunal no haya estado preparado para una instancia tan decisiva.
Recordemos que se revisará la pertinencia de 153 testigos, más de 1.000 documentos probatorios y el trabajo de 8 peritos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La justicia de Calbuco ordenó al consorcio Puente Chacao a pagar más de 18 millones de pesos por el despido de un dirigente sindical tras acreditarse vulneración de derechos laborales. Los detalles de Chiloé los tiene Hans Barros.
En un fallo de primera instancia, el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco acogió una denuncia de tutela laboral y determinó que el despido de un trabajador, quien se desempeñaba como secretario del Sindicato de Trabajadores número 2 del Consorcio Puente Chacao, vulneró derechos fundamentales. El afectado, José Arturo García Bravo, operador de grúa desde 2020, fue desvinculado el 19 de abril de 2024 por necesidades de la empresa, apenas dos días después del término de su fuero sindical. El tribunal concluyó que no existió una causa objetiva para el despido y que otros trabajadores en funciones similares continuaron en sus cargos. Ante esto, se refirió el abogado del afectado, Juan Pablo Urbina.
Este fallo es categórico, no basta invocar necesidades de la empresa para justificar un despido. El tribunal acreditó que existió discriminación antisindical, considerando elementos graves y concordantes como la desvinculación inmediata del término del fuero, la ausencia total de criterios objetivos de selección y la permanencia de otros trabajadores en funciones equivalentes. La empresa no logró probar una causal real, suficiente ni proporcional. La consecuencia entonces fue condenada al pago de las indemnizaciones que corresponden. Cabe señalar además que existen recursos pendientes, por lo que la sentencia aún no se cuenta firme. Con todo el mensaje claro que los derechos fundamentales de los trabajadores no son meramente declarativos, son límite efectivo del poder de dirección del empleador.
La resolución calificó el hecho como discriminación antisindical, acogió la tutela laboral y ordenó el pago de más de 18 millones de pesos en indemnizaciones, además de reajustes, intereses y costas. El fallo puede ser impugnado ante la Corte de Apelaciones. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Tras la reformalización de la investigación del caso Participa, las víctimas del multimillonario engaño al sistema siguen esperando una solución a sus carencias. El informe lo tiene Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron 1.200 millones de pesos que el gobierno regional de Los Lagos, encabezado por Patricio Vallespín, entregó el último día del 2022 de una sola transferencia a la Fundación Participa para que ejecutara el programa llamado Saneamiento de Títulos de Dominio Familias Vulnerables, comprometiendo solución para 1.400 beneficiarios. Pero no, nada de eso ocurrió. Y en los hechos que describió la Fiscalía en la audiencia de reformalización de cargos, se expuso la triangulación de transferencias bancarias, pago a funcionarios que después debían devolver lo que recibían por hacer nada más que ser testaferros de quienes pagaron sus cuentas en casas comerciales, créditos hipotecarios y hasta la colegiatura de sus hijos, con la plata del Estado destinada a quienes no cuentan con alcantarillado. Así lo expresó a la radio el querellante y representante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos.
Ciertas informaciones que hizo la Fundación, que supuestamente o aparentaban haberse realizado ciertos trabajos, que finalmente de la revisión hecha, esos trabajos o ya estaban realizados con anterioridad, o finalmente no se hicieron, o no se hicieron de la forma como ellos la informaban.
La audiencia de cierre quedó para el 4 de junio, pero en paralelo a las exposiciones leguleyas están las víctimas de este engaño, los que recibieron un apretón de manos y la esperanza de la regularización de los terrenos, que tiene un fin más básico y urgente: contar con un alcantarillado que termine con los pozos negros que los enferman a ellos y a sus hijos. Víctor Loaiza es uno de ellos y hoy alza la voz por sus vecinos del sector Alerce histórico de Puerto Montt.
Nos sentimos derrumbados de lo que nuestro proyecto, nuestro sueño que se planeamos como ser humano, ver nuestros niños jugando dignamente, que puedan salir afuera al patio de la casa a jugar.
Ellos son los estafados, los que tras más de 3 años de investigaciones secretas, declaraciones pomposas y reformalizaciones, siguen con la promesa incumplida, sin que exista renovada preocupación de autoridades por su precaria situación sanitaria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay un incendio en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt. Robinson Cárdenas está en el lugar con el despacho de bomberos que está atendiendo este incendio. Te escuchamos.
Sí, estamos en calle 19 de junio, a pocos metros de la intersección con Copiapó. En este lugar, bomberos atiende una emergencia con fuego. Es un incendio que está dañando una construcción que, de acuerdo a lo que podemos apreciar, es utilizada aparentemente como una bodega. Está el personal de emergencias desplegado en este punto de la ciudad. Tránsito cortado por calle 19 de junio desde Gaña hacia Coplapó. Distintas unidades de emergencia desplegadas y trabajando en este incendio que, si bien no se ha declarado, mantiene un importante movimiento de equipos voluntarios. Es principalmente el segundo piso de esta construcción la que está afectada producto de este incendio que ocurre en pleno centro de Puerto Montt. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Son varias las regiones del país que se encuentran con alerta temprana preventiva debido a un evento meteorológico pronosticado para las próximas horas. Más de 50 milímetros de lluvia se pronostican ya para esta tarde en Valdivia y en otras comunas de la región de Los Ríos. Senapred allí también declaró alerta temprana preventiva. Los detalles los tiene Diego Malverde.
Valdivia es sinónimo de lluvia y la ciudad suele estar preparada para los temporales, pero una alta cantidad de precipitaciones concentrada en corto periodo de tiempo puede generar consecuencias. Es por ello que la Dirección Regional de Senapred activó una alerta temprana preventiva para Los Ríos debido al sistema frontal que afecta al centro y sur del país. Según el reporte de la Dirección Meteorológica, entre la tarde de hoy y la madrugada del miércoles caerían cerca de 50 milímetros de lluvia en Valdivia. Otros sitios de internet proyectan hasta 60 milímetros. Lo mismo se espera en la zona costera y la precordillera. El director regional de Senapred en Los Ríos, Daniel Eprech, detalló que tras las lluvias se proyectan tormentas eléctricas.
Ahí es importante también recordar que las tormentas eléctricas vienen asociadas también a fuertes chubascos, fuertes ráfagas de viento y también muchas veces a granizadas. Por lo tanto, ahí apelamos al autocuidado, también es importante.
Desde Senapred añadieron que están realizadas las coordinaciones con los 12 municipios de la región para abordar alguna situación de riesgo que se pueda dar producto del sistema frontal. Las principales afectaciones que se han generado en los últimos temporales están asociadas a inundaciones de calles, pero hasta ahora no se han reportado problemas. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Por el mismo sistema frontal es que el Ministerio de Obras Públicas en el Biobío activó un plan de contingencia, sobre todo en la zona cordillerana, ante el riesgo de desbordes de ríos y cortes de caminos. Los detalles los tiene Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles.
La medida, según explicó el Seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, contempla el despliegue de maquinaria pesada en distintos puntos estratégicos, además de coordinaciones con la Dirección de Vialidad y las empresas a cargo de los contratos globales. Esto con el fin de asegurar una respuesta oportuna ante posibles contingencias. Entre las principales acciones se considera la intervención en cauces de ríos, buscando evitar desbordes que puedan afectar a las comunidades, especialmente en los sectores precordilleranos y cordilleranos de la provincia del Biobío. Así lo expresó el Seremi José Piña a la radio.
Hemos activado un plan de contingencia para la temporada invernal en nuestra zona cordillerana, enfocados principalmente en mantener la conexión de sus territorios y también en la seguridad de sus habitantes. Es por esto que hemos desplegado maquinaria pesada, tanto de la administración directa como también coordinaciones con los contratos globales de mantención de nuestras vías.
Desde el Ministerio de Obras Públicas también indicaron que este plan se enmarca en un monitoreo preventivo de las condiciones climáticas, reforzando las labores de resguardo de la conectividad y la seguridad de los habitantes de la zona. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan. Porque la USS, sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción. Según la imputación, hasta el 98% de la facturación de la firma Modo 74 provendría de personas relacionadas directa o indirectamente con Lavín, incluyendo a su entorno familiar y a otros parlamentarios que llegaron a la empresa a través de sus gestiones. Vamos a tomar contacto con Marcela Rojas, quien tiene los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Partimos contando cómo comenzó esta audiencia de formalización, porque fue la defensa del ex parlamentario Joaquín Lavín León que puso una incidencia esta jornada para excluir al municipio de Maipú de la querella y por lo tanto de los intervinientes que van a estar participando de esta instancia de imputación de cargos en contra de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez y Juan Silva. El séptimo juzgado de garantía, el magistrado Daniel Urrutia, resolvió finalmente dejar todo como estaba hasta antes de esta incidencia y mantener a la municipalidad de Maipú como querellante debido a que ya había pasado por instancias superiores, tribunales que ya habían revisado la querella del municipio y que no habían tenido reparos con su calidad de querellantes en esta instancia. Ya seguido de eso fue la fiscalía quien pidió la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez, al ser los principales imputados de esta causa que investiga los delitos de corrupción y el mal uso de asignaciones parlamentarias, además del tráfico de influencias del exdiputado Lavín Jr. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal Constanza Encina, la fiscal de alta complejidad metropolitana Oriente? Que Joaquín Lavín León, a través de esta plataforma Social Task, en donde se recopilaban datos electorales de gran cantidad de comunas de nuestro país, se valió de estos datos para defraudar, desfalcar básicamente al fisco a través de estas facturas ideológicamente falsas que se rindieron al interior del Congreso Nacional. La fiscal señalaba que el 64% de estas facturas responden a documentos ligados a Katy Barriga, a Joaquín Lavín Infante, padre de Joaquín Lavín León, y también al propio parlamentario, y que el 98% de estas son facturas que están ligadas al nombre de Joaquín Lavín León. Al respecto se le consultó a la defensa del ex parlamentario, al abogado Cristóbal Bonasich, cuál es la participación real de su representado en esta aplicación de Social Task, y él dijo que no hay tal participación y que tampoco hay intrusión, intromisión en campañas presidenciales, por ejemplo, la del padre de Joaquín Lavín, el ex senador Joaquín Lavín Infante. Escuchemos parte de las declaraciones de Cristóbal Bonasich.
El Ministerio Público, en forma bastante hábil, pretende vincular ambos temas porque eso es lo que da espectacular a la causa, así que está vinculada con un ex candidato presidencial. Por lo cierto es que en la práctica no es así. Nunca se usó esa campaña, esa plataforma, con cargo a los fondos recopilados o pagados por el Congreso para una campaña presidencial o para una campaña parlamentaria, ni por una campaña de alcalde ni de concejal.
Muy distinto es lo que dice la propia fiscalía. Escuchemos las palabras de la fiscal de alta complejidad metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien señalaba ya estas cifras que yo les estaba explicando, que sí hubo una intromisión de Joaquín Lavín León en campañas presidenciales, en específico la de su padre, y también ligados a campañas políticas de su esposa Katy Barriga y también del círculo de la UDI. Escuchemos parte de las declaraciones de la fiscal.
Si uno hace un simple análisis de la facturación de la empresa Mo74, podemos concluir que el 64% de la facturación de la empresa es al honorable diputado Joaquín Lavín, a su cónyuge y a su padre, Joaquín Lavín Infante. Y si sumamos todos los parlamentarios que reconocen haber llegado a la empresa a través del diputado Lavín, este monto de factura se eleva a un 98% de la facturación.
menos 8 parlamentarios que reconocieron que fue Joaquín Lavín León quien les presenta esta aplicación de Social Task y por la que llegan a esta plataforma de datos electorales. También hubo una controversia acá en el séptimo juzgado de garantía cuando la fiscal señala al magistrado Daniel Urrutia que había un secretario general del momento en ese instante de la UDI, apellidado Manzano, quien tenía acceso a la base electoral del CERVEL, a los padrones electorales, bien digo, y que ese padrón electoral finalmente llegaba a la base de datos de Joaquín Lavín León. La pregunta que dejó instalada el magistrado es por qué esta persona tenía este acceso a la base de datos y por qué finalmente accede a esto para pasarle estos datos finalmente a Joaquín Lavín León. Eso es algo que la fiscalía se comprometió a responder. Señalaron que fue una consulta que hace este secretario general apellidado Manzano, que fue secretario general de la UDI en su momento, que tenían las facultades administrativas para poder acceder a estos datos. Sin embargo, no hay una respuesta clara del por qué se les pasan estos datos electorales a Joaquín Lavín León. En la misma audiencia también se decretaron las cautelares de arresto domiciliario nocturno para Juan Silva, el representante de la imprenta MMG, una de las dos que le presta estos servicios, por así digamos, entre comillas, a Joaquín Lavín León, y que finalmente son finiquetados, son a través de boletas ideológicamente falsas, de facturas ideológicamente falsas, son rendidas a través del Congreso. Fue formalizado por fraude al fisco, delitos tributarios y falsificación de instrumento privado mercantil. Se le pidió el arresto domiciliario nocturno al llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Los querellantes no tuvieron oposición a esta medida cautelar, por lo que el magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó el arresto domiciliario nocturno, la firma, el arraigo nacional, bien digo, y la prohibición de comunicarse con los coimputados por haber colaborado eficazmente con la investigación y reconocer los hechos formalizados. También señalaron que los antecedentes que entregó Juan Silva, este representante de MMG, podrían significar una colaboración sustancial, por lo que también se facilita la contabilidad de la imprenta y el correo de la misma organización. Escuchemos al abogado defensor de Juan Silva, Ricardo Freire.
Es lo que ha hecho es cooperar en una serie de antecedentes que la Fiscalía le solicitó y que a su vez han servido, ¿verdad?, para que la investigación avance. Los servicios fueron prestados. Hay un problema con las glosas de la factura.
Ya en 12 minutos más vamos a retomar esta audiencia de formalización. Queda todavía la explicación, la exposición de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, sobre la necesidad de cautela, en este caso para Joaquín Lavín y para Arnaldo Domínguez, bien digo. Y ya con eso estaríamos cerrando esta jornada para ya mañana estar escuchando a los querellantes y también, si es que se puede, si es que alcanzamos con el tiempo, empezar la defensa para ya el jueves estar en la definición de las cautelares y también un posible la tramitación del sobreseimiento del ex parlamentario. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Más de 25.000 datos sensibles de pacientes fueron filtrados desde el Servicio de Salud Araucanía Sur. El hecho fue denunciado en la Fiscalía y en la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Nos cuenta más detalles Bárbara Yusti de Radio Bio Bio en Temuco.
Un incidente de ciberseguridad detectado en el Servicio de Salud Araucanía Sur mantiene en alerta al sistema público luego de que se identificara la eventual exposición de más de 25.000 registros correspondientes a pacientes y funcionarios del organismo. Según lo informado en un comunicado, el hecho fue inicialmente detectado a partir de alertas emitidas por plataformas externas de monitoreo y posteriormente reportado a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile y al Ministerio de Salud. Además, se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. En paralelo, se activaron medidas de contención que incluyen el cambio obligatorio de contraseñas, la revisión de accesos y cuentas activas, la inhabilitación de usuarios inactivos y el reforzamiento del monitoreo de los sistemas. Mientras la investigación sigue en curso, aún no existe confirmación oficial respecto del total de datos filtrados ni de la naturaleza exacta de la información comprometida. Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso estiman que la cifra podría superar los 25.000 registros, que en el caso de pacientes se trataría de información de carácter sensible. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con altas expectativas por la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, las oposiciones pidieron que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE se hagan parte del debate en la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional. Contrarios al proyecto también están presionando para que el gobierno responda a las preguntas y las dudas enviadas en la mesa técnica al proyecto, pidiendo transparentar las cifras que son la base del cálculo para las estimaciones de gasto y de ingreso en la mega reforma. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Durante esta tarde, a partir de las 16:30 horas, ocurre una presentación largamente esperada. Entra al debate parlamentario el Consejo Fiscal Autónomo, este organismo que fue tan crucial durante los últimos años, sobre todo en materia previsional y tributaria, cuando incluso el gobierno de Gabriel Boric tuvo que frenar tramitaciones en que la oposición de la época fue bastante duro en considerar las modificaciones y sugerencias que estaban estimando desde el Consejo Fiscal Autónomo. Siempre estamos hablando de cuestiones de proyección de gasto y de proyección de ingresos, de cuánto va a costar una iniciativa, de cuántos recursos va a generar esa misma iniciativa. Y evidentemente estamos frente a un proyecto, el de Ley de Reconstrucción Nacional, que tiene una serie de supuestos, que modela una serie de escenarios futuros que podrían eventualmente generar el crecimiento económico y la empleabilidad mayor que está buscando el gobierno de José Antonio Kast. Evidentemente es en ese marco que la expectativa va variando dependiendo de cada sector político. Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, ha señalado que si bien es cierto, para escuchar con atención al Consejo Fiscal Autónomo, y evidentemente este proyecto de ley va a generar menor recaudación fiscal, que es una cuestión que nadie discute, ellos insisten con la tecla de que algo tiene que cambiar y que la fórmula usada históricamente, que incluso viene de los efectos de la reforma tributaria aprobada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tiene que ser modificada claramente. Escuchamos al parlamentario de oficialismo.
Vamos a escuchar con mucha atención lo que tenga que decir el Consejo Fiscal Autónomo. Cualquier proyecto de ley que rebaja impuestos tiene un impacto en la recaudación fiscal. ¿Qué es peor para Chile? ¿Eventualmente enfrentar una situación que tenemos que compensar probablemente con otros cambios en materia tributaria o seguir con el país creciendo al 2%?
Está pidiendo a la oposición escuchar a organismos internacionales, por ejemplo, escuchar al Fondo Monetario Internacional, que el organismo ha entrado también en el debate sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, señalando que parte de las ganancias proyectadas a mediano plazo en este proyecto de ley podrían ser algo optimistas y que necesitan ser moderadas. Es en ese contexto que han pedido que asista el Banco Central, que asista la OCDE, que también asista, como lo decíamos, el Fondo Monetario Internacional, y se han encontrado con que el presidente de la instancia, el diputado Agustín Romero, ha señalado que no se pueden aceptar por reglamento visitas telemáticas en las comisiones, cuestión que no es tan verdad, porque ha habido comisiones en estas últimas semanas que han aceptado visitas, digamos, de manera telemática o por Zoom, y también la secretaria de la comisión ayer tarde en la noche hacía el punto de que hay algunas de estas instituciones que no tienen presencia en Chile, por lo que sería razonable considerar que se les permita participar de manera telemática si es que se va a buscar recabar su opinión. Lo cierto es que la solicitud la hace la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans.
La necesidad de invitar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central, a la OCDE, porque la irresponsabilidad de llevar a cabo un proyecto de ley como este va a afectar a la ciudadanía, porque vamos a tener menos recursos para poder financiar las necesidades que se tienen. A la par, se están realizando recortes.
Una postura quizás mucho más de apoyar al gobierno la plantea una fuerza de derecha no alineada con la moneda, nos referimos al Partido Nacional Libertario. El diputado de la Comisión de Hacienda, Pierre Carlesi, dice que no habrá mayores objeciones contra este proyecto porque el informe financiero que lo respalda es de los más detallados que se han presentado el último tiempo. Escuchamos al parlamentario de derecha.
La verdad es que no creo que exista ese tipo de problemas, porque la tramitación y las presentaciones hechas por Hacienda vienen con un nivel de detalle técnico que antes no se presentaban.
Hemos tenido acceso en la radio a un documento crucial, un documento de 23 consultas, alcances y solicitudes que hicieron los expertos, los técnicos de la oposición en la comisión técnica la semana pasada, y por la cual ellos están reclamando que no se ha transparentado lo suficiente el tema de las cifras, que es lo que sustenta a esta reforma. Por ejemplo, dicen, es por nombrar uno, es necesario conocer en mayor profundidad los supuestos detrás de las estimaciones de cada medida. Además, por ejemplo, destaca la omisión del cálculo del costo fiscal a la norma que obliga al fisco a reembolsar gastos incurridos en el desarrollo de proyectos que se anulen en su resolución de calificación ambiental. Recordemos que este proyecto de ley viene con una norma que si un proyecto se rechaza por vía judicial o por el tema de la calificación ambiental, hay una suerte de reembolso que hace el Estado. No está incluido en el informe financiero el eventual probable costo de ese reembolso si es que este escenario llega a ocurrir. El punto lo hace la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler.
Un informe con 23 observaciones al informe financiero y al informe de impacto regulatorio, sin embargo, no ha tenido respuesta del Ejecutivo.